Nos vamos a encontrar, yo me voy a reencontrar con la licenciada en psicología Silvia Vagnenko, a quien le doy la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo estás?
Hola Dani, ¿cómo estuviste?
Y estuve muy bien. Qué lindo, ¿no? Que lo pongas en tiempo pasado, porque no, ya ni es como
estuve
está,
bien.
Es como estuviste. Estuve bien, sí, me lo necesitaba y llegó en el momento justo, así que un buen descanso. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de la violencia.
Sí, es una pena, sí, bueno, pero
es lo que hay.
Te fuiste de vacaciones y apareció esto. No te puedo decir, ¿eh?
No, sí, me puedo ir, así no me entero.
Pero parece que, bueno, se arma el lío cuando te vas. Bueno, mirá, para ir al tema, ¿no? Que la verdad que no es nada agradable, decidí charlar un poco sobre la violencia. Quizás y entre todos y entre los que escuchan también pueden aportar algo, porque es un tema tan complejo, ¿no? Y de difícil solución, porque siempre apareció en la historia. Si bien estuve haciendo algún análisis sobre eso, unas búsquedas, a ver qué podía encontrar, ¿no? De bueno, de solución. Bueno, encuentro algunas explicaciones. La violencia es un fenómeno social. Igual eso no me alcanza, así que seguí indagando. Un fenómeno social que nació con la sociedad, ¿no? Los mitos originarios ya de la humanidad hablan de la lucha fratricida, de la lucha entre hermanos, como un elemento de constitución, ¿no? De las organizaciones sociales. La lucha de Caín y Abel es un ejemplo del uso de la fuerza, de la dominación y de la exclusión del otro. Pero, ¿sabes qué, Dani? Todo eso no alcanza. Bueno, además de lo complejo de lo geopolítico y de las relaciones internacionales, que no es mi tema, por lo menos no me especialicé en eso. Admiro a la gente que sí lo hizo. A ver qué otra explicación o qué otro aporte pueden hacer. Yo desde mi pequeño aporte digo que es muy simple hablar de violencia enraizada en los fundamentos de las relaciones sociales, ¿no? Pero lo que es muy difícil es determinar las causas y ver, a ver, por qué siempre aparece y nunca se aprende y nunca funciona nunca más y todo esto. Entonces, vemos además como importante que la violencia tiene como finalidad imponer o modificar una forma de ser, ¿no? De alterar un estado de cosas, de causar daño. Todo esto lo sabemos todos, ¿no? Lo que estoy diciendo, Dani, creo que no es nuevo. Uh-huh. Cuando hay violencia, no hay un propósito adaptativo, no hay un espíritu de conciliación. Hay perversión, hay malignidad, ¿no? Y hay una agresión para causar el mayor daño posible. Y a menudo, bueno, estas violencias son legales. Y bueno, siempre se obtiene un beneficio a partir de esto, ¿no? Y parece ser exclusivo del ser humano. Ahora, si nos adentramos ya en otras cuestiones que quizás a mí me interesan más para entender, no sé ustedes, pero bueno, supongo que están atentos para escuchar qué es lo que yo vengo investigando acerca de esto, ¿no? Entonces lo que encuentro es que hay determinantes biológicos y ambientales de la agresión y de la violencia. Entonces encontramos que hay una interacción de factores. ¿Qué factores? Bueno, factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, económicos, políticos, y patrones de aprendizaje que se dan en la escuela, en el hogar, en los grupos sociales y en los medios de comunicación. Pero todo esto que nombré va interaccionado, no va uno sí y otro no. No sé si lo dije muy rápido.
No, perfecto.
Todos estos aspectos, ¿no? Como para comprenderlo de manera más global. Entonces, la agresión en muchos casos se relaciona con el tipo de personalidad que se tiene. Y vos sabés que hay ciertos estudios que han mostrado aspectos neurobiológicos relacionados con la agresión. O sea, ¿qué aspectos de lo neurobiológico? Bueno, que con la violencia se generan, o la violencia es generada por cambios en el volumen cerebral, alteraciones en las funciones del metabolismo y también alteraciones en la conectividad de las redes neuronales específicas de violencia, porque hay redes en el cerebro humano de todos, redes que se activan más y la persona se pone más violenta, como una sobrereactivación, ¿no? Y entonces, mirá, si es interesante y difícil a la vez, ¿no? Porque uno, como siempre yo digo, ¿no? ¿Cómo uno llega a un gobernante a evaluarlo de esta manera? Que sería un poco el principio del fin, en mi manera de ver. Saliéndonos de mi opinión, entre los circuitos que están implicados en la agresión, circuitos del cerebro que todos tenemos, está, voy a decirlo en difícil, pero bueno, son áreas del cerebro, son circuitos que todos tenemos, algunos más activados que otros en las diferentes personalidades. Hay circuitos que se activan en la corteza prefrontal, en el hipotálamo, en la ínsula, la amígdala, que es muy importante en la activación de emociones, la amígdala que está en el cerebro, uh-huh. Bueno, núcleos basales, hipocampo. Son, digamos, palabras demasiado técnicas, ¿no? No me gusta tanto hablar tan técnicamente, pero me pareció importante. ¿Por qué? Porque quisiera explicarles un poquito qué función cumple cada circuito de estos, quizás para que podamos entender la violencia de algunas personalidades.
Pero pará, te freno ahí, Silvia. Sí, lo que vos nos estás por explicar se relaciona con la posibilidad de que la violencia no sea, o por lo menos no sea exclusivamente un tema cultural, social, sino un tema físico, químico. O sea, hay personas que pueden ser violentas químicamente y eso se puede tratar con drogas, digamos.
Sí. Okay. Sí, en algunos casos sí, en otros no sé. Y ahora les voy a dar un ejemplo de uh-huh. por qué esto se llegó a esta conclusión que vos llegaste. Sí, bueno, si querés empiezo por el ejemplo.
Sí, por favor.
Por ahí va a ser, bueno, el tema de cómo se conoció todo esto, el cambio de conducta en una persona, cómo se conoció, fue un caso real en 1848, mirá desde qué año. El caso Gates, este hombre era un capataz de una compañía de ferrocarriles, ¿sí? Era muy eficiente, equilibrado, muy responsable, pero tuvo un accidente. Se le atravesó una barra de hierro en el cerebro y empezó a tener cambios de conducta. Bueno, se salvó, ¿no? Lo salvaron. Pero, ¿qué pasó? Tuvo cambios de conducta muy, muy notables. Alguien dijo de él, alguien que lo estudió, dijo, el equilibrio entre sus facultades intelectuales y su instinto animal parece haberse destruido. Él es ahora inseguro, irreverente, blasfemaba, siendo que era alguien así muy correcto, se convirtió en un grosero, caprichoso, sin respeto por sus compañeros, y además ideaba planes a futuro que después abandonaba por otros más factibles, ¿no? Lo cual está hablando de una impulsividad que después ya pasaba a otro tema, ¿no? Y esto fue una lesión cerebral lo que le generó. Ahí empezaron los estudios, porque ¿qué pasa? No se puede estudiar un cerebro en una persona muerta, porque no hay movimiento en el cerebro. Uh-huh. Y nosotros realmente somos el resultado de las conexiones neuronales. Esa es la fisiología. Entonces, digamos, en alguien que está muerto, no, esto no se puede ver. por eso se tardó tantos años, ¿no?, en ver ciertas cosas. Ahora, mira qué interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en la corteza prefrontal, ¿para qué la tenemos? Bueno, funciona ahí, desde la corteza prefrontal, esa que está delante, esa frente que tenemos, ¿sí?, que nos creció más que a los animales, ahí eso funciona para controlar la conducta impulsiva y agresiva, ¿sí?
Sí, sí.
Y ahí, si hay algún desorden, ahí hay una conducta agresiva e impulsiva, ¿sí?, en esa zona, cuando hay un desorden en la corteza prefrontal. Ahora, otra cosa interesante es que la amígdala, esa estructura que está en el cerebro, esa está muy relacionada con el procesamiento de estímulos emocionales. A la amígdala le llega el impacto emocional, como para que se entienda, como a veces yo explico, a veces un ataque de pánico no tuvo nada que ver con haber pensado algo feo. Apareció, impactó en la amígdala antes que en la corteza donde pudiéramos pensarlo. El miedo aparece sin entender mucho por qué, ¿no? Esa es la amígdala, es muy sensible a la activación de las emociones. Y entonces a veces hay amígdalas naturalmente más reactivas que otras y presentan una conducta entonces la persona más agresiva. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esta amígdala recibe estímulos, esta amígdala diferente a la de otros, mucho más reactiva, recibe estímulos amenazantes. Y entonces, al ser tan hiperactiva, la lleva a la persona a una agresividad defensiva desmedida. Mirá qué interesante, desmedida. O sea, que vos y yo podemos tener un estímulo de alguien que se enoja, por ahí para vos no es nada y para mí es una ofensa, no sé, de mis mayores valores, a mis mayores valores. Y me enojo en consecuencia, ¿no? Que las amígdalas se activan de diferente manera, según qué personas.
Ahora, Silvia, cuando una persona es violenta, vos apresás a un violento, por lo que fuera, violencia doméstica o lo que fuera, violencia callejera. ¿Se hacen estos estudios para ver, para descartar alguna situación química, física, antes de empezar a ver lo psicológico, o por lo menos en paralelo? Lo digo porque yo no he escuchado que a una persona violenta se la trate como un posible enfermo.
No, es cierto lo que decís, pero tenemos los elementos para hacerlo. ¿Según quién? Esto según, a ver, desde la justicia hay que ver si lo piden o no lo piden y a quién se lo piden, a quién se lo piden, porque hay gente en la justicia que no está actualizada para nada y hay gente que está muy actualizada. Conozco gente, para mí, digamos, lo mejor de Argentina, que es ciertas personas que sí se dedican a esto. Hemos tenido congresos muy importantes donde vino, yo ya creo que se los comenté, que vino gente de Estados Unidos, el asesor de uno de los que llegaron acá a hablar de esto, era el asesor de esta película Lie, era esta de las
Lie to
mentiras,
me.
¿No?
Claro, es una serie.
Lie to me. Él fue, Meloy, creo que se llama Meloy, él fue el asesor porque viste que en la película tenían que dilucidar si mentía o no, si iba a poner la bomba o no la iba a poner, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Es una serie en la que el personaje tiene un instituto que se dedica a eso, la justicia, la policía recurre a ellos para determinar si una persona está mintiendo o no.
Claro, pero detrás de esta serie hay gente preparada para asesorar, porque hay cosas que son ficción, pero las estrategias de actuar no son ficción.
Pero ¿sabes por qué te lo preguntaba? Te lo preguntaba porque a lo mejor el sistema penitenciario pierde tiempo y hasta se pone en problemas tratando a una persona o como recuperable y finalmente no se va a recuperar nunca porque el problema que tiene es físico y por más que se siente todos los psicólogos del mundo, esa persona tiene un problema químico, o al revés, determinas que una persona es irrecuperable y no le estás dando el tratamiento que corresponde porque un día la gente sale de la cárcel. Si vos tenías una persona presa por violenta y no pudiste determinar la causa de la violencia, cuando salga va a seguir siendo violento.
Sí, es así, pasa en todas las áreas de la justicia, cambiando así como el eje, y lo sé bien porque tengo pacientes y lo veo, por ejemplo, en el caso de que uno de los padres le quita a la criatura al otro y no le permite verlo, nadie le hace... O sea, la persona va y hace la denuncia, ¿no?
Uh-huh. Y enseguida lo apartan al otro.
Exactamente, sin hacerle ningún tipo de evaluación y hay que esperar. Pasó la feria de enero, bueno, no se puede hacer nada en enero. Mientras ese progenitor no ve a su hijo y pasan ocho meses del caso que conozco. Y recién ahora la madre decidió apartarse de los abogados porque dijo que, bueno, que escribían cosas que ella al final no quería. Y bueno, y se arregló o se está arreglando por vía de los mismos padres.
Ahora, lo que vos, tomándome de lo que vos decís, Silvia, en ese caso no solo habría que hacer un análisis psicológico y físico al supuesto violento o al supuesto agresor, sino también al denunciante. Porque si el denunciante está mintiendo, es un violento.
Total, sí, sí.
Y nadie va a investigar al denunciante.
Pero lo que pasa es que quizás lo investiga, pero pasa mucho tiempo.
No, no, pero lo que digo es, el que denuncia violencia, el que denuncia violencia también puede estar ejerciéndola.
Totalmente. Y viste el caso de esta criatura que mataron, estas dos mujeres.
Uh-huh.
Sí, claro, porque se tardan, porque en el mismo momento hay que hacer una evaluación. Son cosas muy graves las que suceden, y tenemos las herramientas, eso es lo que siempre insisto, no es que no existe. Pero bueno, ¿qué crees? Si los mismos médicos, a veces yo tuve hace poco una experiencia tete a tete, y la médica me dijo, bueno, yo a la psicología no le doy rédito, así que, y me lo dijo en la cara.
Bueno, también podríamos en estos tiempos de pandemia no darle crédito a unos cuantos médicos que han dicho una sarta de boludeces atómicas, y después se callan la boca y dicen, y bueno, qué sé yo, me pareció que... Y bueno, está bien. Pero bueno, claro, es muy interesante
el planteo. Como en todos lados.
No, por eso digo, sí. pero acá está en juego a veces la vida de una persona, a veces la vida de un hijo, y está en juego... Sí. O sea, devolver una persona violenta. Yo justo leía, creo que hoy leía, una persona que había sido... apresada por violencia doméstica, cumplió su condena, salió y fue a amenazar a la exmujer. Y lógico, si nadie hizo nada en el camino.
No cambió.
Y lógico.
No, claro.
Y el tiempo pasa, más años o menos años, el tiempo pasa.
Sí.
Y agregándole la violencia que debe haber sufrido esa persona en la reclusión. Sí. Donde te...
En ese sentido, sí, más violento.
Y a veces tenés que ser violento para preservarte. Por ahí en un medio violento, si no sos violento, sos víctima. Entonces hay como una rueda interminable.
Sí, por eso decía al principio que es muy complejo todo, ¿no? Porque acá sería una cuestión de que intervenga la justicia desde otro lugar, desde otra manera, que imparta, ¿no? Uh-huh. Ciertas cosas que no lo hace, que dé la orden de ciertas cosas que no se dan. Por eso digo. Y además... Y si me queda algún tiempo, además de todo lo dicho, digamos, de las cuestiones de los circuitos del cerebro, también el comportamiento agresivo tiene variaciones genéticas. Por ejemplo, en el transporte de neurotransmisores. Esto por ahí les va a parecer difícil, pero sí habrán escuchado de la testosterona, uh-huh, de la vasopresina, de la serotonina, es más común escuchar, ¿no? Dopamina. Bueno, variaciones, por ejemplo... En la testosterona, ¿sí?, generan conductas de dominio, ¿sí? Y, por ejemplo, vasopresina también, cuando se le administra a roedores, se comprobó que se le incrementa la conducta agresiva. Vos fíjate que estoy hablando de sustancias. Serotonina, mirá vos, serotonina... Si se mide y se logra medir, ¿no? Porque a veces se mide y a veces nadie la pide, se encuentra, si la serotonina está en niveles bajos, se la busca en el líquido cefalorraquídeo y en la orina, ahí, fíjate vos, las personas tienen, si está baja la serotonina, las personas tienen mayores intentos de suicidio, ¿sí? Uh-huh. Y hay otros que presentan niveles de impulsividad, agresión y conductas violentas. Si la serotonina está baja, sumado, por supuesto, conectado con muchas otras cosas, no es lo único, ¿no? Lo mismo la dopamina, bueno, y así si seguimos, son esas variaciones genéticas que influyen en que una persona sea más violenta. Por eso, cuando vemos en neurobiología de la agresión en humanos, ¿sí?, tiene una base, por eso digo que es complejo, tiene una base neuroanatómica, un desbalance de neurotransmisores, ¿sí? Hay estudios moleculares y genéticos, y hay investigaciones de los factores ambientales. Uh-huh. Y así se pudo estudiar, y se está estudiando todavía, la neurobiología de la agresión. Mirá si será importante, ¿no?
Es un temazo porque yo sé que mucha gente te va a decir, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer con los violentos? ¿Todavía cuidarlos y analizarlos y medicarlos? Y la respuesta es sí, porque en algún punto esa gente va a volver a la sociedad. No hay una condena a perpetuidad.
Lo que pasa es que cuando hay riesgo para sí, para terceros, hay que estudiarlo el tema.
Y yo me imagino, suponete una mujer víctima de violencia doméstica. Sí. Suponiendo que la justicia actuó correctamente y el hombre recibió una condena, no sé, 2 años, 3 años, 4 años, esa mujer, cuando falten 10 días para que ese hombre vuelva a la calle, sí, va a estar aterrada, sí, porque sabe que ese hombre
se
es el mismo.
Que, sí.
Bueno,
se
si nadie hizo que, nada en 4 años...
Mira, otro país.
Y por eso, pero y si nadie, sí, hizo nada, con justa razón es ese,
claro,
terror.
¿Qué es lo que va a cambiar? Nada va a cambiar. Sí, es así.
Es muy, 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 muy interesante. Yo no quiero condicionar tu próxima columna, Silvia, pero en algún momento me gustaría, lo hemos hecho en algún tramo de, sí, de nuestras charlas, a propósito del tema de esta violación en manada, hablar, sí, de ese tema. Porque,
no,
porque la violencia es violencia, pero yo sé que mucha gente, y aquí algunos han opinado, los violadores son irrecuperables, no hay nada para hacer, habría que matarlos, habría que castrarlos, habría que colgarlos. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se hace? Porque una persona, un hombre, se vuelve violador, incluso cuando todos te cuentan que era un hombre normal, que era un pibe normal, que de una buena familia, que nunca pudieron haber imaginado que esa persona hiciera eso. O sea, ¿cuál es la psicología de esta persona? Pero también, ¿qué se hace después? Porque, como te vuelvo a decir, no hay condenas a perpetuidad en la Argentina. Si un chico de 20 años es condenado a 20, va a salir un violador de 40. O sea, algo hay que hacer.
No hay reeducación, no hay tratamiento.
Bueno,
eso es.
¿Te parece dejarlo para
quizás
la semana que viene?
Algunos son irrecuperables, sí, cómo no. Sí,
me encantaría, porque es un tema que todos opinamos, sí, no todos sabemos, ¿no? Bueno, Silvia, es un gustazo haberte vuelto a escuchar,
bueno, gracias,
y reencontrarnos. Dale. Te mando un abrazo grande. Silvia va@gmail.com.
Abrazo a todos.